Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Francis Lanlois, canadiense viviendo en México desde hace 10 años. Está trabajando con el mercado latino desde los últimos 6 y está especializado en Direct Response Marketing y es fundador y CEO de InstaClicks y actualmente CMO de Nexima. Francis divide su tiempo y atención entre InstaClicks, que ayuda a empresas a agilizar sus ventas a través de estrategias innovadoras, y con Nexima, la PropTech que entrena agentes para dinamizar el sector inmobiliario. Durante esta entrevista, conversamos sobre la importancia de una estrategia de marketing sólida para llegar a tu cliente, nutrirlo y convertirlo en venta. Charlamos sobre la importancia de estandarizar y crear sistemas para hacer más fácil la venta, saber a quién quieres servir y diseñar un mensaje enfocado en ellos, y hacer que un negocio sea atractivo para todos y reducir tu rotación. Además, nos dijo que hay que ser paciente, porque emprender es un maratón, no una carrera corta. Acompáñame a conocer a Francis. Hoy estamos con Francis Lanlois, CMO de Nexima y CEO de InstaClicks en la segunda temporada de Nivel C. Francis, agradecidísimo porque estés con nosotros. Un abrazote. ¿Cómo estás, viejo?
Muy bien, muy bien. Gracias por recibirme. Sí, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Buenísimo por acá. Súper emocionado por lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de SaaS y vamos a hablar bastante de Direct Marketing, porque sé que eres un crack en eso. Ya tenemos conociéndonos, yo digo que aproximadamente unos 4 años conectados por las comunidades de SaaS. Y buenísimo, de verdad que hoy vamos a ver cosas súper interesantes. Pero antes de empezar con eso, sí me gustaría saber un poquito de tu backstory. ¿Quién es Francis? Cuéntame un poquito de tu historia.
Vale, vale. Pues soy un a grandes rasgos, ¿no? Porque me imagino que esa pregunta podría ser muy compleja, pero... pues soy un marketero, soy canadiense, pero pues llevo 10 años en México. Entonces siempre pero llevo como 5 o 6 años desempeñándome principalmente en América Latina con clientes latinos. O sea, he trabajado un poco en todas partes, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Pero realmente desde hace como 5 o 6 años me concentro en América Latina, sobre todo en México. Pues soy un marketero de respuesta directa, especializado en generación de leads, en todo lo que son temas de retención, lealtad. Y bueno, pues realmente ahí eso hacemos, crecemos negocios, básicamente.
Buenísimo, buenísimo. Ahora, sé que además de trabajar con Nexima, que es un PropTech, una inmobiliaria digital, también tienes una agencia que se llama InstaClicks, ¿cierto?
Exactamente, sí. Y pues básicamente yo soy más del mundo de las agencias. Entonces, pues InstaClicks es la agencia que creamos. Empezamos trabajando mucho como marca blanca para agencias más grandes porque no eran muy buenos en el tema, no eran tan buenos como hubieran querido en el tema digital. Entonces, empezamos con esto y luego, pues nos fuimos un poquito más... a trabajar estrategias más integrales para clientes de todo tipo, o sea, pymes, un poquito más, empresas un poquito más grandes también, pero sí, básicamente es lo que hacemos en la agencia.
Y cuéntame un poquito de la historia acerca de cómo iniciaste a emprender. ¿Cuál fue el momento cero que dijiste, empiezo a emprender con agencia de marketing? Y después de eso hablamos un poquito de Nexima, ¿vale?
Pues empecé muy mal, probablemente como muchos. mira, llegué a México, tenía 21 años, más o menos. Igual, bueno, estudié en Canadá, política, economía, o sea, no sabía muy bien qué iba a hacer en mi vida. En Canadá, bueno, trabajaba en el gobierno, o sea, yo era parte del departamento de industria, que entonces trabajaba en bueno, en fin, no voy a dar demasiados detalles, pero básicamente ahí estaba más o menos mi camino hecho, ¿no? Entonces, decido ir a México. Pues obviamente en México no son las mismas reglas, no es la misma manera de generar ingresos que en Canadá, ¿no? O sea, es un poco distinto trabajar para el gobierno en México, pues imposible, o bueno, es complicado, no es muy respetado y bueno, no me interesaba. Entonces dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer para empezar a generar ingresos, para empezar a avanzar? Y bueno, empecé a buscar y vi todo el tema de marketing, ¿no? O sea, marketing digital. Bueno, al comienzo no sabía muy bien, ¿no? Entonces empecé a pelotear un poco, hacía un poco de... Aprendí a programar, dije, no, eso no es lo mío. Luego, bueno, que hay un poquito más en los temas de copywriting, sistemas de generación de leads. Bueno, ahí como que vi que eso me interesaba bastante. Empecé a trabajar con un holandés ahí en México que conocí, que dijo, bueno, pues ven a trabajar conmigo. Y ahí, bueno, empecé a realmente tener chambas un poco más formales, ¿no? O sea, teníamos clientes así internacionales. Aprendí a hacer Google Ads, Facebook Ads, esas cosas. Y bueno, pasó como 2 años y ya después de esos 2 años dije, ¿sabes qué? Yo creo que si quiero, o sea, realmente arrancar en esto, de empezar a ser no tan empleado y, o sea, armar un negocio porque me gustaba mucho descubrir y hacer cosas nuevas. Y pues el trabajo era muy bien, me trataban muy bien también, era bueno, pero... No podía experimentar tanto, o sea, no podía crear tantas cosas como me hubiera gustado. Entonces, de ahí la idea de empezar a emprender. Y bueno, pues de ahí me fue, a pesar de todo, bastante bien, pero ha sido una aventura bastante loca. O sea, no sabía ni hacer una factura, o sea, no soy de una familia emprendedora. Entonces, no era, o sea, al comienzo hacía llamadas en frío para conseguir clientes, o sea, realmente... Comencé un poco, pues así, ¿no? Me lancé a ver qué pasa. Pues igual funcionó, o sea, prospectando en LinkedIn, prospectando por llamadas frías, así logré conseguir mis primeros clientes. Y pues ya realmente, o sea, te digo, o sea, empecé mal, pero realmente no empecé mal, porque igual después de 6 meses ya tenía pues una persona trabajando conmigo, o sea, un asistente. Y bueno, o sea, ya realmente después de un año y medio ya teníamos un negocio bastante bien armado con un socio. Y ya, o sea, realmente, pues sí, arrancó bastante bien. Y lado ingresos, pues también, bueno, ha crecido bastante la agencia, para decir que ya es un negocio, pues bueno, que nos da de comer y que nos permite, pues, seguir emprendiendo a gusto, ¿no?
Cuéntame un poquito más de cómo fue la transición, ¿no? Yo sé que no has abandonado Instaclex, pero actualmente funges como CMO de Neximo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo los conociste? ¿Qué ocurrió? ¿Qué te incluyeron en el equipo? Cuéntame.
Bueno, los conocí de un amigo en común, ¿ok? Entonces, realmente los conocí al CEO de Neximo como 2 años antes de empezar a trabajar con ellos. Pero sí, o sea, nos conocimos sin realmente pensar en relación laboral ni nada de eso. Nada más nos conocimos, nos vimos, oye, ¿qué haces? Ah, qué bueno, bla, bla, bla. Conectamos en LinkedIn y pues ahí más o menos se quedó. 2 años después, bueno, llegó todo el tema de la pandemia. La agencia, bueno, recibió un buen golpe. Iba bien todavía, o sea, estaba ok, pero recibió un golpe, pues importante igual. Entonces, en este momento, bueno, Karim, el CEO, me contacta, me dice, oye, ya no sé por qué pasó en ese momento. Me dice, oye, hay que hablar, si haces marketing, creo que podemos hacer un proyecto. Y bueno, pues ya, o sea, realmente no estábamos trabajando como empleado ni nada, ¿no? O sea, nada más contrato la agencia para hacer este proyecto. Y ya hicimos el proyecto, empezamos a trabajar, me latió bastante el proyecto, me gustó. Y ya de ahí decidimos, bueno, pues digo, decidimos, más bien no fue como tan directo, ¿no? O sea, primero me dijo, oye, pues súper bien el proyecto, me gustó, ¿cómo podemos seguir trabajando? Le dije, bueno, pues sigamos, ¿no? O sea, les doy unos servicios y así. Eventualmente me dijo, oye, pues no quieres unirte al equipo. Y pues ahí como que me la estaba pensando, ¿no? Porque al final, bueno, pues tienes una agencia, la construiste, pusiste mucho esfuerzo. Pero igual, como la agencia estaba bien organizada, estaba bien hecha, pues igual, o sea, la podía dejar un poquito en, pues, trabajando, entre comillas, ¿no? O
En
sea, ya tenía los,
autopilot, sí.
ya tenía los equipos, ya teníamos, o sea, la estructura. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Lo intentamos, o sea, yo dejo la agencia un poquito en plan, la dejo correr, pero, o sea, no me implico. Entonces, pues crece a lo mejor un poco más lento, pero pues sigue viva y bueno, pues puedo trabajar con ustedes y hacer este proyecto.
Buenísimo. Ahora cuéntame un poquito acerca de los retos, ¿no? Si quieres, abordamos ambas empresas, ¿no? ¿Cuáles son los retos principales que has sufrido con InstaClicks y cuáles son los retos principales que has sufrido con Neximo? Sé que son etapas diferentes de los negocios y son problemas diferentes. Cuéntame un poquito más.
Sí, pues son diferentes en el sentido que la agencia es un negocio como muy privado, ¿no? O sea, muy de nosotros, entonces es bootstrapped al 100%. Entonces, obviamente, lo que tienes que hacer en esos casos, pues es asegurarte que siempre va a haber un flujo de dinero constante. Y derivado a esto, bueno, pues, si quieres tener un flujo constante de prospectos, las ventas no se pueden caer. Y si no quieres que las ventas se caigan, pues tienes que tener una oferta, o sea, muy bien definida y que no es demasiado complicada vender, ¿no? Porque si no, si tratas de hacer, y lo que muchos hacen al comienzo, ¿no? O sea, dicen, oye, quiero hacer una agencia, pues empiezan a tratar de hacer un producto a la medida de cada cliente, ¿no? Entonces, eso es un error. O sea, realmente si quieres tener éxito, digo, en agencia, pero en cualquier negocio, tienes que estandarizar mucho y crear sistemas. Entonces, si logras crear sistemas, estandarizar, pues luego es el único reto que es bastante importante, pero el único reto que te queda es pues, poner las buenas personas en los buenos asientos, ¿no? O sea, crear equipos que van a ser buenos en sus roles y que va a hacer que el negocio siga creciendo solo, entre comillas, ¿no? Entonces, eso del lado de la agencia, pues yo te diría que esos fueron los retos. Digo, es un reto cotidiano, pero igual ya después de pues unos años de operación, pues ya siento que lo estamos dominando un poquito más, ¿no? Aunque es una lucha perpetua, pero ya sabemos un poco más a dónde vamos, digamos.
Sí, es más de sales, offers, systems and teams, ¿cierto? Principalmente.
Exacto, sí, yo creo. Empiezas con a quién quieres servir, luego diseñas una oferta que sea buena para ellos y ya de ahí, bueno, pues los mensajes, la prospección, la venta y pues ya después el equipo para poder servirla, para poder mantener la operación. A lo mejor
Ahora.
es muy resumido, pero yo creo que eso, si tienes esto, ya está, o sea, no es más complicado que esto.
Sí, pero son los principios, pues. Y ahora, cuéntame un poquito, cuando llegas ya a Neximo, ¿cuál fue el primer reto que te conseguiste?
Pues el primer reto, pues justamente lo mismo. O sea, yo sé que en cualquier negocio, o sea, eso ya sabes, ¿no? Cuando trabajas en marketing, al final te vuelves un poco consultor de negocio, ¿no?
Sí.
Y cuando entras de marketing, pues lo que tienes que hacer es traer dinero en la empresa. O sea, eso es la razón por la cual te traen, ¿no? Entonces, mi primer reto fue, o sea, crear un sistema mínimo para poder traer un flujo constante de prospectos y que podamos empezar a realmente hacer el onboarding de asesores sobre una base regular, ¿no? Para la gente que no sabe qué es Neximo, pues básicamente somos una red de asesores inmobiliarios. Entonces nosotros afiliamos asesores, entonces ellos nos pagan una mensualidad y les damos un paquete de servicios. Entonces les pagamos la publicidad para sus inmuebles en los portales inmobiliarios. Vamos a darles un equipo legal, vamos a darles mucha capacitación también, o sea, eso es parte muy importante de la misión, ¿no? O sea, profesionalizar el mundo inmobiliario. Y bueno, organizamos retos y cosas de este tipo para que puedan motivar sus equipos y etcétera. Entonces, bueno, entonces realmente el reto, porque querían que estuviera en primera instancia, pues para atraer asesores, ¿no? O sea, hacer que el negocio crezca y que la gente se una al negocio. Entonces, pues lo primero que hice es, pues así, estudiar un poco el negocio, ver lo que la gente, los asesores querían en este mundo, o sea, qué es lo que les hacía falta, cuáles eran sus pain points, y ya de ahí estructuramos una pequeña oferta, o sea, más bien ya estaba la oferta, pero digamos que construimos todo el mensaje, o sea, cómo comunicar esta oferta para que realmente como que tenga impacto con los asesores. Y bueno, ha funcionado bastante bien porque ya estamos sumando, o sea, empezamos sumando 5 o 6 asesores al mes y ahora, pues el mes que acaba de terminar, sumamos un poco arriba de 200 asesores. Entonces ahora sí está creciendo bastante bien.
Buenísimo, ahorita hablamos un poquito de eso y te voy a preguntar sobre mecanismos de adquisición y las cosas que hacen, pero sí me gustaría hacer un circle back y hablar un poquito de Neximo. ¿Qué es lo que hace? ¿A quién sirve? ¿Qué problema soluciona? ¿Y cuál es el
Okay.
resultado final que le generan a la gente?
Okay, vale. Pues mira, sé que esta palabra está muy, ya está casi cliché, pero es un poco, entre comillas, la misma idea de Uber, ¿no? O sea, Uber es como una plataforma que reúne choferes de taxi y, o sea, tú puedes empezar a generar ingresos un poco cuando quieras, ¿no? El paralelo no es exacto, pero la idea de Neximo es un poco lo mismo. O sea, nosotros tenemos la plataforma, tenemos los abogados, tenemos, bueno, toda la promoción de tus inmuebles, tenemos la marca y a partir de ahí, o sea, tú si eres asesor independiente que no tienes muchos recursos, pues te puedes apalancar de nuestra plataforma. Si eres una persona que quiere empezar a emprender, no tiene mucho capital, bueno, puedes empezar con nosotros por 1,000 pesos al mes, o sea, algo que normalmente empezar en bienes raíces te costaría. No sé, 30, 40, 50 mil dólares, pues puedes empezar por $50 al mes. Entonces, la idea es pues básicamente esto, o sea, crear emprendedores inmobiliarios, profesionalizarlos, porque tenemos un problema enorme de esto en México, pero en América Latina en general, formalizar el sector. Y bueno, básicamente, ¿por qué empiezas con nosotros y no con otra empresa? Pues la razón uno, es que vas a generar muchas mejores comisiones, ¿ok? Y si trabajas para una franquicia tradicional o una inmobiliaria tradicional, tienes un problema muy grande porque cada vez que vendes una propiedad, pues te quitan el 50-60% de la comisión. Si la tenías en colaboración, o sea, si estabas trabajando con otro asesor en esa propiedad, pues a veces te queda el 20, 25 o 30%. Entonces, ¿qué pasa en este mundo tradicionalmente? O sea, el asesor hace la gran mayoría del trabajo, pero se queda con la parte más chiquita de los ingresos. Entonces, nosotros, apalancándonos justamente en la tecnología de este modelo, pues revertimos un poco la ecuación. Entonces, nosotros, los asesores, de entrada, ganan 75% de comisión sobre cada venta
Wow.
y hay un 10%, sí, o sea, es bastante fuerte y hay un
Súper alto.
10% extra que nosotros no tocamos, que se regresa a la red de asesores. Entonces, el 85% del dinero se va con los emprendedores, los asesores que se afilian a nosotros, y nosotros funcionamos con solamente el 15% del ingreso de la empresa. Entonces, pues de entrada eso. Luego de dos, bueno, pues somos muy innovadores, entonces siempre nos mantenemos, o sea, muy adelante en todo lo que es promoción, capacitación, acompañamiento, coaching, todo esto. O sea, es una parte muy importante. Porque en las inmobiliarias tradicionales, de nuevo, y es la razón por la cual creamos el negocio, ¿no? O sea, para responder a esos problemas. En la inmobiliaria tradicional, pues tienes que pagar para tus capacitaciones, ¿no? O sea, tienes algo básico y luego, pues tienes que pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos. Y ahí, como que se complica porque siempre estás en esta obligación de seguir invirtiendo y no estás necesariamente generando ingresos. Nosotros lo democratizamos, es pagas tu membresía y ya está todo abierto, ¿no? O sea, te capacitas como quieras. Y también, bueno, tenemos una figura que es importante en este negocio, que es la figura de padrino o madrina, ¿ok? Entonces, cuando tú entras al negocio, hay otro asesor que te apadrina, te ayuda, te orienta, te dice qué hacer, cómo hacerlo, o sea, para que realmente puedas empezar bien en el negocio, porque si no, pues empiezas muy perdido, muy solo, no sabes qué hacer, ¿no? Entonces tenemos esa figura que te va a estar como ayudando a hacer tus primeros pasos en el negocio de bienes raíces.
Entonces, así como en síntesis, ¿cómo funciona la plataforma? ¿Cómo es el flow, para el usuario?
Ok, bueno, mira, la plataforma es para el asesor, ¿ok? Entonces
Okay.
tú te inscribes, pagas tu membresía, tienes tu usuario, entras a la plataforma. Tienes tu sección, bueno, de capacitación primero, ¿no? O sea, tienes todas tus capacitaciones. tienes luego un lugar para subir tus propiedades a la plataforma, ¿okay? Entonces, cuando subes una propiedad, no sé, firmas un contrato con un propietario para decir, bueno, yo voy a comercializar tu propiedad. Bueno, pues ahí la subes directamente a nuestra plataforma, subes las fotos, subes la información, subes el contrato, bueno, esas cosas, y automáticamente se va a todos los portales inmobiliarios. O sea, nosotros hacemos esta, sí, está bastante bueno. Hasta, creo son hasta 16, 15 o 16 portales ahorita. Y entonces, bueno, pues eso está muy bien porque no tienes que subirlos de manera independiente, no tienes que pagar el portal. Y bueno, entonces tienes esto, luego, pues tienes toda la parte de los leads que te llegan, ¿no? Porque al final, o sea, cuando tu propiedad está en un portal, o sea, está subida a la plataforma, pues empiezas a recibir compradores, ¿no? O sea, gente que te pregunta sobre las propiedades. Entonces, pues estos contactos también están ahí en tu plataforma. O sea, tenemos un CRM integrado. Entonces, eso te ayuda a gestionar tus contactos, a no perder el hilo para seguir dando seguimiento. Y bueno, hay otras cosas. No sé si se interesa o ya revuelve la gente o la confunde, pero tenemos para hacer estimaciones de valor, de propiedad. Entonces, o sea, tenemos convenios con algunas empresas, pones la información de una propiedad y te saca como el valor estimado de la propiedad, te saca como un comparativo con las propiedades que están en la misma zona, y entonces pues eso te ayuda mucho cuando hablas con los propietarios, ¿no? O sea, llegas y dices, bueno, pues mira, tu casa vale tanto o entre tanto y tanto por tal, tal, tal razón, y ya como que facilita un poco tu negociación y tu presentación de servicios.
Sí, la plataforma es súper robusta. Si te iba a
Está muy
preguntar,
buena.
sí, total. Te iba a preguntar, ¿ustedes tienen rondas de inversión encima? O sea, ¿son Team Bootstrapping o Team Venture Capital?
Pues mira, tenemos inversionistas, ¿okay? Tenemos un inversionista muy importante detrás, se llama Grupo IAD. Es un grupo europeo. Bueno, ellos, o sea, ya son bastante grandes, están en varios países, empezaron en Francia, o sea, de hecho en Francia ya son el actor inmobiliario más grande del país, entonces sí han crecido bastante, tienen un modelo similar al nuestro, entonces ellos son quienes están detrás de nosotros, ¿no? O sea, ellos son quienes nos financian, pero no hicimos ya rondas con VCs ni nada, o sea, es realmente
Sí.
un inversionista.
Ok, buenísimo. Entonces, hablemos ahora un poquito del crecimiento de Neximo. ¿Cuáles son los canales que utilizan para atraer prospectos?
Pues mira, tenemos varios. Tenemos, bueno, obviamente Facebook, Instagram, Google. Tenemos, bueno, email marketing también que hacemos bastante bien. Hay canales offline, ¿no? O sea, vamos a ir a exposiciones, vamos a ir a convenios, este tipo de cosas, a hablar. Tenemos también un show de radio, ¿okay? O sea, estamos en la radio, Imagen Radio, para los que lo quieran escuchar. Es en México, Imagen Radio, es bastante conocido aquí. Los jueves por la noche a las 10 y los sábados a las 2. Entonces ahí pueden ver, tenemos un show que se llama Inversiones Inmobiliarias y básicamente recibimos ahí como los actores del mundo de bienes raíces acá en México. Entonces, ahorita esos a grandes rasgos son nuestros canales de adquisición. Bueno, luego como que tenemos varias ofertas, tenemos como que varias maneras de utilizar esas herramientas para atraer diferentes públicos, pero básicamente eso es lo que estamos haciendo.
Okay. ¿Y cuál es la herramienta que mejor, no la herramienta, sino el canal que mejor les ha traído resultado?
Pues en más cantidad te diría Facebook e Instagram, o sea, eso es lo que trae
Pero
la.
pay-per-click.
Sí, pay-per-click, sí,
Okay.
definitivamente,
Okay.
sí. Orgánico algo traemos, pero la verdad es que el crecimiento está por publicidad. Entonces, a Facebook, Google, un poco YouTube también nos funciona. La cadena de YouTube orgánica como que nos ayuda un poco a reforzar el mensaje, o sea, más en una idea de seguimiento y de gente que regresa y que se acaba convenciendo. Pero realmente, o sea, lo que funciona es YouTube pagado, Google pagado, Facebook pagado, Instagram pagado. Bueno, ahí nos vamos con esto, vemos nuestras métricas, costo por adquisición y si tiene sentido, pues escalamos, ¿no?
Claro, completamente. Ahora, mencionaste hace un rato retos y nosotros habíamos charlado previamente y también hablamos de webinars. Ustedes utilizan
Así es.
varios mecanismos para atraer estos agentes y para introducirlos a la plataforma. ¿Cuáles son y cuál es el que mejor les ha funcionado?
Ok, pues bueno, va variando porque a veces uno funciona mejor que el otro y bueno, va como que se va como variando un poco en el tiempo, pero tenía, bueno, primero el webinar, o sea, es muy importante, es de la presentación realmente de negocios, ¿no? O sea, aportando valor y luego haciendo el pitch de por qué o de qué te podemos ofrecer nosotros, cómo te podemos ayudar a arrancar en bienes raíces. Eso funciona muy bien. Una mezcla también entre los dos, o sea, en México todavía hay o sea, es muy popular el hecho de venir en persona, ¿no? O sea, la gente sí le gusta entrar a un evento y, o sea, realmente estar en vivo. Entonces hacemos muchos eventos en vivo, atraemos a la gente de diferentes canales. Eso funciona bien. Luego tenemos una clase que damos, o sea, para la gente que no está segura si se quiere realmente lanzar en bienes raíces, damos una clase de 2 días, los fines de semana, y la gente viene a la clase y, bueno, luego decide si se quiere unir o no a nosotros. Bueno, más bien les hacemos esa oferta, ¿no? O sea, les decimos que estamos ahí. Esto, bueno, luego tenemos una página también, ¿verdad? Bastante larga de presentación del negocio, donde hay casos de éxito, donde hay como toda la explicación del modelo. Entonces eso funciona bastante bien también. Y pues ya realmente yo creo que más o menos esto, ¿no? O sea, esos son los canales, los principales al menos que tenemos.
Sí, entonces estos canales los utilizan también para tanto como para nutrir a los leads como para terminar de cerrarlos, ¿cierto?
Claro, sí. O sea,
Okay.
porque al final ya sabes, ¿no? O sea, es todo un O sea, el customer journey no es tan corto en este tema porque, pues,
Sí.
al final la gente viene a emprender, ¿no? Entonces, no todo el mundo se decide en 5 minutos. O sea, no es un e-commerce donde vendes algo barato y la gente se convence y compra, ¿no? No, realmente hay un proceso muchas veces de varios meses. Entonces, nosotros nos tenemos que asegurar de acompañarlos en este proceso durante, pues, varios meses. Entonces, nos aseguramos que siguen recibiendo correos, siguen recibiendo testimoniales, bueno, reforzamos el mensaje, la oferta, bueno, todo esto, ¿no? O sea, por todos los canales posibles.
Total. Ahora te pregunto, en cuanto al cierre de ventas, normalmente, ¿cuál es el mecanismo que utilizan para terminar de cerrarlo? Sé que es un ecosistema completo que también tiene que ver un poco los emails y tienen que ver estos assets de nutrición que hablábamos, retos, webinars, eventos. Pero cuéntame ya para el cierre, si ¿sí utilizan cartas de venta, utilizan llamadas telefónicas? ¿Qué es lo que hacen exactamente?
Para el cierre, o sea, siempre como hay que firmar un contrato, porque al final, o sea, se asocian realmente a nosotros, ¿no? O sea, es un
Okay.
acuerdo que el asesor tiene con nosotros, ellos son independientes, pero tienen un acuerdo para utilizar la marca y los servicios que damos en el paquete. Entonces, siempre tiene que haber como una charla por teléfono.
Okay.
Realmente, ¿cómo nos apoyamos? Bueno, hay un equipo que puede dar un poco más de información del negocio, pero realmente, ¿cómo pasa el onboarding? Bueno, es más con los asesores que ya están, ¿no? Les estaba explicando un poco el tema de apadrinamiento. Bueno, pues entonces, en general, o sea, es la persona que va a apadrinar este nuevo asesor que va a acabar firmando los contratos con él y concretando la relación comercial, digamos.
Ok, recuerdo que charlamos hace unos meses acerca de network marketing
Sí.
y que esto era como que un punto esencial en Neximo y es algo que los refuerza mucho. Cuéntame un poquito más de esas prácticas que hacen que les permitan crecer más.
Ok, sí, pues yo creo que ahí está como la clave del modelo. Y ahorita en bienes raíces, o sea, en México somos nuevos, en América Latina somos nuevos, pero este modelo ya empezó un poco más en Europa, en Estados Unidos. Y, o sea, realmente el problema, que te tengo que dar un poco de contexto para que entiendas por qué funciona tan bien. O sea, históricamente en bienes raíces, o más bien en las inmobiliarias, digamos, tradicionales, el problema que tienen, el principal problema es la retención de sus asesores. ¿Por qué? Pues porque es un negocio de ventas. Entonces, el asesor que, digamos, llega a tu inmobiliaria, empieza a entender el negocio, empieza a hacer ventas, tienes ahí un visitante.
El pequeño terremoto, pequeño terremoto, estoy en la entrevista, vaya para allá. Qué
Está bien.
sorpresita.
Sí, está
Esto
muy
no lo
bien.
editamos para que vean que soy humano.
Sí, claro, no, no, sí, está bien.
Ajá, cuéntame, sigue, disculpa.
Entonces, bueno, el problema número uno, pues es el tema de la retención de empleados o de asesores, porque al momento que el asesor sabe vender las casas, entiende el negocio, pues dice, bueno, pues ya no tengo que dejarte tanto dinero, ¿no? Entonces se sale de tu inmobiliaria y va a poner su propia inmobiliaria al lado de la tuya y se vuelve tu competencia. Entonces, eso es el problema de siempre, de todas las inmobiliarias, no sabían cómo arreglarlo. De hecho, eso es un problema que siempre estaba. Por eso nosotros decimos, este modelo está roto. Al introducir un modelo de network marketing, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues la persona que entra en bienes raíces empieza a hacer el negocio, su padrino o la persona que la ayuda para empezar el negocio, empieza a generar ingresos pasivos al momento que esta persona tiene éxito. Y esta persona, pues obviamente se da cuenta que puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces quiere también crear su pequeño equipo y ya de ahí, pues cuando la gente está generando ingreso pasivo, o sea, literalmente sin tener que trabajar ni nada, pues ya se la piensan, o sea, no quieren salir, o sea, no, pues eso es el mejor modelo, el mejor negocio que he tenido, ¿no? O sea que,
Claro, yo lo que voy a buscar es asesores ahora.
exacto. Y como son bienes raíces, pues son comisiones bastante grandes. Entonces, no tienes que tener, o sea, ponle que, no sé, en tu negocio bienes raíces con nosotros, ¿no? Capacitaste 10 asesores, ¿no? O sea, muy bien, ¿no? O sea, realmente ellos son, o sea, realmente muy buenos y ellos también están haciendo lo mismo de su lado. Ya con esto tienes un negocio que te permite vivir, te da libertad de financiera y pues realmente, o sea, no es algo que puedes lograr en cualquier negocio y tampoco en cualquier network marketing. O sea, por la estructura de las comisiones, de cómo está la industria inmobiliaria, digamos.
Quiero parar justo ahí, tanto en la estructura de comisiones como en el modelo de negocios en Eximo, porque tengo entendido, bueno, que es una membresía, por un lado, y aparte
Sí.
de ser la membresía, también está al lado de las ventas, las comisiones de las propiedades.
Exacto.
¿Cómo funciona todo? Cuéntame.
Ok, bueno, ahí fue todo un tema, ¿no? De ver cuál era el mejor modelo. Al comienzo queríamos dar la membresía gratis para ver si funcionaba o no. Al final decidimos cobrar una pequeña membresía de entre 1.000 y 2.000 pesos al mes. Son como entre 50 y $100 al mes para ser parte de la inmobiliaria, porque nos dimos cuenta que cuando la gente no tenía que pagar, pues se daba de alta, ¿no? Decía, ah, bueno, pues sí, o sea, me voy a dar de alta y pues si tengo una propiedad la subo y bueno, empiezo a trabajar, pero realmente cuando la gente estaba en este modo de pensamiento, pues no le ponían la seriedad, ¿no? Entonces, al cobrar una pequeña, o sea, un pequeño monto, que no es mucho a comparación, obviamente, de lo que puedes hacer en este negocio, pues te obliga a comprometerte un poco más, ¿no? O sea, ponerle un poco más de seriedad. Entonces, tenemos esta membresía, ¿okay? Que te básicamente paga, o sea, te da acceso a los abogados, te da acceso a toda la publicidad, te da acceso a construir tu negocio, a la capacitación, todo esto. Y del otro lado, bueno, cuando haces una venta, el 15% de la venta se queda en el corporativo, o sea, eso es lo que pagas a la operación del negocio, los sueldos, etcétera. Y hay otro 10% que se va en la red de asesores, que es la parte de network marketing. Y el otro 75% pues es tuyo. Entonces es como 75, 15, 10 o 75, 10, 15.
Ok, está buenísimo, brutal. Ahora, tú del lado como CMO utilizas números para medir todo. ¿Cuáles son los KPIs más importantes para medir el éxito y el pulso de la empresa? ¿Cuáles son los que tú utilizas?
Pues hay como dos lados a este negocio, ¿no? Entonces, obviamente el lado de asesores, pues es el costo por adquisición, cuánto nos cuesta atraer un asesor de nuestro lado y cuánto trae él al negocio en su vida, ¿no? O sea, el lifetime value. O sea, con estos dos de este lado, pues ya estás cubierto. Obviamente hay como métricas secundarias, hay como, dependiendo de los canales, porque tenemos varios canales de adquisición, entonces tenemos que o sea, medir muy bien pues, nuestro costo por adquisición o costo por lead, costo por clic, bueno, o sea, toda la cascada, ¿no? O sea, de métricas que te llevan a un costo por lead, un costo por adquisición. Entonces, o sea, tenemos que cuidar todo esto. Pero bueno, o sea, son los tradicionales, ¿no? O sea, vas a medir tu costo por millas, tu costo por clic, tu costo por lead, y ahí tu costo por adquisición. Entonces, eso es como lo tradicional. Del lado de las propiedades, bueno, pues obviamente ahí lo manejamos de otra forma, ¿no? O sea, manejamos la comisión promedia, cuánto va a ser, el tipo de operaciones que se hacen, ¿no? O sea, son mayoritariamente rentas o ventas, porque las rentas, bueno, son más rápidas, pero son más chiquitas. La cantidad de propiedad que estamos captando cada mes versus las que estamos vendiendo. Y ya, o sea, básicamente las métricas que tienen un impacto en el negocio, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, cuando vemos que una está más baja, pues tratamos de poner más hincapié en esto, a lo mejor dar más incentivos a los asesores para que se concentren en cierta parte del proceso, ¿no? Dar un ejemplo, si captamos muchas propiedades el mes pasado o hace 2, 3 meses que ya vamos bien, bueno, pues ya vamos a poner hincapié más bien en ahora sí venderlas, ¿no? O sea, promocionarlas, o sea, parar de captar un poco y tratar de, pues, ya realmente concretar las transacciones.
Una preguntita, si la
Sí.
puedes compartir, ¿cuántos asesores tienen actualmente registrados en la plataforma?
Tenemos unos 1.200 más o menos,
Wow,
va
buenísimo.
variando, ¿no? Pero sí.
¿Y Neximo cuántos empleados tiene aproximadamente?
Ahorita pasamos éramos, o sea, hace un año éramos más o menos 40 y algo, ahora somos 80, o sea, ha crecido bastante.
Súper, súper. Bueno, la cosa se torna compleja, difícil de monitorear, medir todos los
Sí.
detalles. Bueno, mind blowing, súper difícil. Esto abre paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu tech stack? O sea, ¿qué herramientas utilizas para gestionar todo el trabajo? Gestión de
Pues
proyectos, CRM, analítica, you name it.
bueno, en marketing más que nada herramientas de gestión de proyecto y lo demás pues analítica. O sea, realmente Google Analytics, las analíticas de las plataformas como Facebook, Instagram. Y ya, o sea, realmente no somos tan sofisticados. O sea, ahorita estoy tratando de sofisticarlo un poquito más, pero no tengo, digamos, ahorita o sea, una manera de reportar los resultados de manera muy compleja. O sea, sacamos las cosas un poco de manera manual de las plataformas y armamos reportes. Ahí estoy fallando un poco, pero realmente. O sea, somos tan hands-on en el negocio que pues no necesitamos tanto esto, o sea, ahorita, ¿no?
Okay.
Eventualmente sí, seguramente necesitaremos como a lo mejor automatizar un poco, construir dashboards en Google Data Studio, que hemos hecho como unas cosas, pero la verdad es que pues al final no lo estábamos viendo, ¿no? O sea, como que teníamos tan claro las métricas que queríamos que pues ya al día las estamos viendo cada día, entonces como que no, pues ya no nos servía, o sea, estábamos, sí. Pero bueno, ahí sí estoy todavía tratando de ver qué podemos hacer, pero
Hay unas muy buenas con Data Studio, se hacen desastres, se hace de todo. Hay uno que se llama Gecko Board, muy, muy interesante. Lo que se hace también son paneles de analítica por canal. Hay muchas, muchas opciones en el mercado. Yo estoy utilizando uno actualmente que se llama Agency Analytics. Es
okay.
muy, muy bueno. Si quieres, anótalo.
Sí,
100%
sí, sí.
recomendado. Pero al final es mejor el mínimo viable, ¿me entiendes? Analytics, Google Analytics con Data Studio. Con eso tienes para hacer paneles, para ventas, paneles para marketing, etc. Ahora, te pregunto, Fran, del 1 al 10, ¿cuál es el valor que le das tú al acompañamiento? Aceleradoras, mentoría, incubadoras, en el viaje del fundador, de empresas tecnológicas.
Pues bueno, nosotros no, o sea, no tenemos necesariamente incubador, o sea, no estuvimos en una incubadora ni nada, pero sí trabajamos bastante con mentores, o sea, bueno, sobre todo de los inversionistas. Y pues, o sea, la verdad es que lo más que puedas tomar, lo tomas, o sea, definitivamente. O sea, si no es muy difícil, o sea, porque ellos, bueno, si hay gente que ya recorrió parte del camino o todo el camino, pues definitivamente los necesitas porque te van a ahorrar años de trabajo. Si no, vas a estar gastando dinero haciendo un poco las cosas de manera aleatoria, ¿no? O sea, yo diría, no trates de hacer negocios sin sin tener las personas correctas a tu lado, porque ahí se te va a complicar mucho. No porque no
Buenísimo.
eres listo, pero porque son cosas que ya son documentadas, son cosas que muy seguidos son conocimientos de muchos años acumulados, ¿no? Entonces, si no te basas o no te fijas en esto,
Sí.
digo, no digo que no puedas tener éxito, pero pues para qué complicártela cuando puedes hacer simple, ¿no?
Claro, total. Uno tiene que. Siempre decimos esto en esta área de la entrevista: es, bueno, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y si quieres llegar rápido, ve solo. Aunque eso va entre comillas. Ahora,
Rápido a la pared.
sí, completamente. Claro, total. Ahora, Fran, la primera parte de la entrevista, bueno, era un poco sobre tu background, hablar de Neximo, hablar de Instaclicks. Pero ya la segunda parte es acerca del worldview, de tu worldview, cómo es el mundo, cómo es la vida. Para Francis, como fundador de Instaclicks y CMO de Neximo, ¿qué es el éxito?
Pues, ¿qué es el éxito? No sé si te lo voy a decir como fundador de Instaclicks o como CMO, pero en general es buena pregunta, pero para mí el éxito, una definición genérica, pues sería como el alcance de un ideal valioso, yo creo, punto. Porque varía por cada persona y yo creo que incluso varía en el tiempo para cada persona, ¿no? Entonces, al final, o sea, el éxito para una persona no es lo mismo que para otra, ¿no? Pero no creo en esto, o sea, de los fundadores que nada más quieren hacer lana y, o sea, decir, yeah, I'm rich y todo, no, o sea, no soy
Claro.
realmente así, o sea, depende de lo que quieres en la vida, ¿no? O sea, si quieres cumplir una visión, bueno, pues es cuando veas tu visión ser realidad, vas a decir, bueno, ya soy exitoso. O sea, a lo mejor no sé si realmente batallas con el dinero, dices, oye, ¿sabes qué? Yo ahorita el problema que tengo es el dinero. O sea, a lo mejor tu visión del éxito es, pues ya salirte de este apuro, ¿no? Pero obviamente esto va cambiando. O sea, si logras una meta, ¿no? O sea, llegas a tu éxito, pues luego, luego te das cuenta que, pues hay otra cosa después, ¿no? Dices, bueno, pues eso está bien, ¿no? Ya lo logré, pero pues es realmente eso el éxito y ya empieza yo creo, la reflexión de decir, bueno, ¿qué es realmente el éxito? Para mí personalmente siempre ha sido un poco más relacionado como a la libertad, ¿no? O sea, pues, utilizar el negocio como una forma de darte más libertad posible. Pero bueno, dicho esto, una vez que ya llegas a cierta libertad, pues empiezas a pensar un poco diferente, ¿no? Porque ya estás empezando a desarrollar visiones y quieres, pues, concretar cosas que te gustan. Entonces ya no te importa tanto esta libertad, sino que quieres más bien dedicar tu tiempo a las cosas que quieres ver nacer en el mundo, ¿no? O sea, las cosas que quieres crear y empujar.
De acuerdo. Ahora, hay algo muy importante, ¿no? En el camino del emprendedor, y bueno, para cualquier persona que trabaja, que es mantenerse motivado, mantener el grit, la pasión, el enfoque, insistir. Tú, como profesional, ¿qué es lo que te enciende? ¿Qué es lo que te motiva? Cuando te despiertas en las mañanas, ¿qué es lo que te saca de la cama para conseguir resultados a los clientes de Instaclicks, conseguir resultados a Neximo?
Pues, o sea, realmente yo creo que siempre, o sea, se oye un poco cliché, pero regresa siempre a decir, bueno, ¿qué diferencia estoy realmente haciendo en el mundo, ¿no? Y si estás sirviendo un grupo de gente que te cae bien, que quieres ver, o sea, tener éxito, pues ya eso te jala. O sea, si tienes esa visión de decir, bueno, pues podemos mejorar las cosas de tal forma y si lo logramos, pues vamos a tener X impacto en el mundo y para esa gente y bueno, y para, puede ser más que para nada más gente, ¿no? O sea, dependiendo de lo que estás emprendiendo. Pero, o sea, yo creo que es realmente el impacto que puedes llegar a tener si tu proyecto tiene éxito y que tenga
Buenísimo.
como medidas más grandes, ¿no? Cada vez.
Ok, ahora te pregunto, ¿cuáles deben ser las tres cualidades que debe tener el fundador de una empresa con base tecnológica, sea agencia o así sea una SaaS? Tres cualidades.
Tres cualidades. Bueno, primero yo creo que tiene que ser paciente, ¿no? O sea, eso es un juego largo. Entonces, es un juego largo, entonces tienes que ser paciente. Yo creo que la resiliencia es fundamental, ¿no? O sea, que pues al final es muy romantizado, romántico la imagen del emprendedor en nuestra época, pero pues no es algo romántico. O sea, hay buenos momentos, pero la mayoría del tiempo estás batallando. O sea, está difícil. Siempre hay mil cosas, ¿no? Mil problemas que arreglar todos al mismo tiempo. Entonces tienes que ser pues muy resiliente y entender que es parte pues es parte del camino, ¿no? Y por eso es importante que tengas una visión que te jale realmente, porque si no, pues con tantos problemas que nacen, pues vas a querer abandonar, o sea, eso es más que obvio. Y pues la tercera, yo creo que pues ser abierto de mente, ¿no? O sea, ser como drásticamente abierto y decir, a ver, no descartamos nada y pues vamos con lo que funciona, ¿no? Entonces, traigan todas las ideas que haya, tratemos de darle la dirección que se tenga que dar al proyecto para que tenga éxito, pero o sea, siempre mantener las opciones abiertas, tanto en las maneras de hacer, las maneras de promocionar, la gente que vamos a contratar, cómo vamos a pivotear el modelo de negocio. O sea, yo creo que eso es fundamental. O sea, si eres una persona cerrada, o sea, o un poco más conservadora, que no, que le gusta estar en lo conocido, va a ser difícil porque esto, sí, eso pide mucha creatividad y pide mucho que estés haciendo muchos cambios, que estés realmente adaptándote siempre a la realidad que está cambiando o que vas comprendiendo de manera diferente de acuerdo cómo va pasando el tiempo, ¿no?
Hecho buenísimo. Ahora, ¿cuáles son los planes de Neximo para los próximos 5 años?
Pues queremos llegar a 5.000 emprendedores inmobiliarios, no les llamamos asesores, son realmente emprendedores inmobiliarios, hacen realmente la chamba de un emprendedor. Entonces queremos, pues sí, así, impulsar 5.000 familias que van a poder vivir del emprendimiento en bienes raíces y volvernos el actor número uno de bienes raíces en México, que es ambicioso, pero creo que es posible.
Creo que están bien dirigidos. Ahora, para ya terminar de soltarte, porque sé que tienes una agenda súper apretada, ¿qué consejos le darías a otros founders que se encuentran en el mismo viaje que tú? O a otros C-levels que se encuentran en el mismo viaje que tú. ¿Qué consejos les darías?
Pues yo creo que un consejo, pues que sean pacientes, ¿no? Dijimos cuáles son las cosas importantes, que sean pacientes y que no se estresen demasiado, o sea, que entiendan que eso es a largo plazo, que es un maratón, que muchas cosas van a ir cambiando y que sean muy, muy resilientes, o sea, que estén abiertos a que las cosas fallen y que al final, pues, cuando algo falla, no es para nada el final de algo, es nada más una situación más que hay que resolver, ¿no? O sea, no ver las cosas como problemas, sino verlas como situaciones. Cuando lo ves así, dices, bueno, pues es una situación, a ver cómo pasamos a través de esa situación. Pero si ves todo como problemas y te empiezas a enredar en esto, es difícil que el negocio tenga éxito, porque cada vez que tienes un fracaso, un problema, algo no funciona, pues te tropezas y le pones demasiada atención, ¿no? No piensas demasiado en la solución, piensas en el problema. Entonces, pensar en soluciones, no atorarse demasiado en los problemas y ser pacientes. Hay que ser muy paciente para arrancar esos negocios.
Y una última de ñapa, de extra. Si hay un CMO escuchándote ahorita, ¿cuál es la mejor práctica que le recomiendas para que el carro se mueva, ¿no? That moves the needle.
Pues yo le diría, bien, empieza con la oferta, ¿okay? O sea, tienes que tener una buena oferta. Si tienes una oferta que funciona, que está comprobada, logras vender, ten muy claro tus números, porque a veces, como la gente no tiene claro sus números, cree que les está yendo mal, pero al revés les está yendo bien. Entonces, ten muy claro tus números. Y una vez que tengas esto, pues no tengas miedo de invertirle, ¿okay? O sea, no tengas miedo de escalar el proyecto. O sea, muchas veces la gente, o sea, llega a ti, ¿no? Y dice, oye, pues tenemos un problema o no sabemos cómo crecer y etcétera. Y realmente, o sea, no hay problema en el negocio. Digo, se puede mejorar seguramente, pero a veces es nada más que no le invirtieron lo suficiente y a veces nada más doblando la inversión en publicidad, pues doblas tu ingreso. Entonces, o sea, eso es importante, o sea, tenerlo muy claro y no tener miedo de, pues, de cuando una, o sea, de fijarte en los números, ¿no? O sea, cuando tienes tus números claros, pues vámonos, ¿no? O sea, no hay por qué dudar y por qué pararnos. Escalamos.
Buenísimo. Francis Langlois, CEO de InstaClicks y CMO de Neximo. Agradecidísimo, hermano, que nos hayas acompañado hoy en Nivel C.
No, pues el gusto fue mío.
Un abrazote, muy bien.
Okay, un abrazo, cuídate.